Bueno, pues arrancamos. El tema de hoy, como les decía, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento y la fe van siempre juntos. Es bueno que consideremos, y ambos, arrepentimiento más fe, son igual a, como en una fórmula matemática, a conversión. El arrepentimiento es esta monedita. Ojalá fuera así de fácil, pero es fácil explicarlo así. La conversión es esta moneda, la conversión. Y la conversión tiene dos caras. Una es el arrepentimiento y el otro es la fe. Y en esta moneda no podemos arrancar una cara y no podemos arrancar la otra porque están íntimamente ligadas, y arrancarla sería un absurdo porque siempre queda una cara de todas formas, ¿no? Quedaría una monedita más angosta, pero finalmente quedarían dos caras. Entonces, el arrepentimiento es una cara y la fe es la otra cara. El arrepentimiento es algo muy importante. Toda la Biblia, desde el principio, nos habla de arrepentimiento y hay un mandamiento de Dios para el arrepentimiento en todo momento. Lo vemos desde el principio con Adán cuando comete su pecado. Lo vemos con todos los judíos en su transitar por el desierto. Continuamente Dios les llamaba al arrepentimiento mientras ellos continuamente volvían sus ojos ¿a dónde? A Egipto. Vemos luego ya cuando se establecen en la tierra prometida, en Canaán, en la época de los jueces, que se vuelve un ciclo terrible de impiedad, de idolatría. Luego viene el arrepentimiento y Dios les envía la ayuda. Los salmos son cantos en los que el arrepentimiento está insertado continuamente. Entonces hablábamos que en los salmos el arrepentimiento está ahí. Los profetas tenían a lo largo de toda la historia de los profetas, una de sus funciones principales era llamar al pueblo al arrepentimiento. Y el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, habla del arrepentimiento. Y entonces entramos en el Nuevo Testamento, y el primer libro que encontramos en el Nuevo Testamento es el Evangelio según San Mateo, y la primera predicación que escuchamos en este Nuevo Testamento es en el capítulo 3 de Mateo, que es en su versículo 2, vemos a Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primerito, el primer mensaje. En el siguiente capítulo vemos a nuestro Señor Jesucristo ya predicando, y su primer mensaje es una copia idéntica al mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el arrepentimiento es una obligación nuestra, es una responsabilidad, es un mandamiento. Pero como les decía yo al principio de esta presentación, el arrepentimiento es algo muy complejo, que aunque es un mandamiento que yo he recibido, no está enteramente en mis manos hacerlo, arrepentirme. Entonces vamos a tratar de profundizar en este tema desde una perspectiva, así lo esperamos, eminentemente bíblica, para ver qué es todo lo que está detrás, entenderlo, y cuando le pidamos a nuestro Dios y Señor el arrepentimiento, sepamos qué terreno estamos pisando. Y sepamos pedirle con toda humildad que nos conceda el arrepentimiento. Ese mismo Evangelio de Mateo cuenta la historia de dos hombres que dieron una evidencia muy triste de su pecado. Uno de ellos, lo recordamos muy bien, es el apóstol Pedro, que en la noche de la pasión y del juicio de nuestro Señor, ¿qué hizo? Lo negó tres veces. Fíjense qué pecado tan terrible, porque finalmente toda la salvación es conocer a Dios y que Dios nos conozca. Y entonces el pecado de Pedro es tan grave que él desconoce al Salvador, dice, yo no lo conozco, no me mencionen a ese Señor, no sé de quién me hablan. Entonces es un pecado gravísimo, porque está prácticamente renunciando al conocimiento salvador de Cristo, y por lo tanto, si en ese momento se hubiera muerto, quién sabe dónde estaría ahorita el pobre Pedro, ¿no? Es un pecado gravísimo, comparado con el de Judas, por ahí se van, porque uno lo traiciona, pero el otro lo niega, o sea, en tono de pecado, en grado de pecado, sigue siendo gravísimo. Sin embargo, y busquen en sus Biblias, en Mateo 26, 75, capítulo 26 y versículo 75, ¿ya lo tienen? Entonces, lo vamos a leer, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había pronosticado que lo iba a traicionar, a negar, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ese es el indicio de arrepentimiento que nos da la Biblia en cuanto a Pedro, porque se acuerda de las palabras de su Señor, se da cuenta que en él no había la fuerza que él pensaba que había, que decía, no Señor, yo no te voy a negar. Al recordar sus palabras después de haberlo negado, llora amargamente, lo cual es un indicio, una evidencia, una señal de que hay un arrepentimiento allí, porque llora amargamente. El otro apóstol que también niega al maestro, lo niega por 30 piezas de plata. Ya sabemos de quién estamos hablando, de Judas. Cuando vio que era condenado, en Mateo 27:3, ahí mismo adelantito, no tienen que buscar, son solo dos, tres versículos adelante, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, nos dice claramente la palabra, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces aquí ya comienza el primero de los misterios, porque la Biblia dice arrepentido. Entonces, ¿qué pasó? ¿El arrepentimiento funciona o no funciona? He aquí el primer dilema que tenemos que resolver, porque el hecho de que se dé la palabra arrepentimiento o que haya una especie de arrepentimiento en nosotros no quiere decir que se da el verdadero arrepentimiento. Y volvemos al mismo dilema que vimos en la sesión anterior, la fe. Yo tengo fe, hay fe en tal cosa, decíamos, ¿no? Y vimos toda una serie de tipos de fe que no llevan a la salvación. El mismo dilema existe en nuestra moneda llamada conversión con la otra cara, que es el arrepentimiento. Vemos aquí, ya tenemos el primer aguas, de que el arrepentimiento no necesariamente lleva a recibir el perdón de parte de nuestro Señor. Él dice en el 4, diciendo, bueno, primero, arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, aquí vemos dos arrepentimientos, dos tristezas por el pecado, una de Pedro que llora amargamente, que finalmente lo lleva a la restauración, a reconstituir su relación con Jesucristo, y la segunda, la de Judas, que está arrepentido, y en 27:4 dice, he pecado entregando sangre inocente, y sin embargo Judas se suicida y quién sabe dónde esté ahora, ¿no? Hay un mundo de diferencia entre estos dos arrepentimientos. El arrepentimiento de Pedro resultó en perdón y restauración, por lo tanto fue genuino. ¿Cómo sabemos que fue genuino? Porque tuvo perdón y restauración. Cuando nuestro Señor lo encuentra luego, después de aquella pesca, y le pregunta, ¿me amas tres veces? Tres veces le dice, apacienta mis ovejas. Tres veces le dice, apacienta mis corderos. Cada una de ellas está restaurando la negación de Pedro. Fueron tres negaciones las de Pedro. Y tres veces le dice, ¿me amas? Y en cada una de ellas le dice, apacienta mis corderos. O sea, en otras palabras, está restaurando a Pedro al ministerio apostólico. Entre otras enseñanzas de ese pasaje, pero una muy práctica es, le está devolviendo la autoridad apostólica que había perdido al negarlo. Al negarlo había cortado todo lazo, todo vínculo, y en ese instante dejó de ser apóstol por negarlo. ¿Cómo podía ser apóstol si lo había negado? Entonces nuestro Señor lo restaura pidiéndole tres veces esa declaración de ¿me amas? Y después que le dice sí Señor, y la última muy acongojadamente reconociendo que ya no es aquel Pedro que creía mucho en él mismo, queda restaurado. En Judas no hay evidencia de que confesó su pecado a Jesús ni le pidió perdón. En el caso de Pedro tenemos una evidencia que Pedro buscó al Señor después de muerto. ¿Quién fue el primero a quien se le apareció el Señor, el primero que corrió al sepulcro, el primero en la mañana buscando el cuerpo y no lo encontró? Y luego el Señor se aparece a María Magdalena y luego se aparece a Pedro. Pues en ese encuentro entre el Señor y Pedro, muy probablemente Pedro, que era muy rápido para expresar sus sentimientos, le debe haber llorado amargamente al Señor diciéndole que lo perdonara, ¿no? Que estaba arrepentido de haberlo negado. Y es válido suponerlo porque en ese encuentro no pudo darse simplemente, hola Pedro, ¿cómo estás? Ya resucité. Bien, Señor, gracias, qué bueno que ya resucitaste. Debería haber sido un encuentro tremendo, ¿no? Y sí sabemos que se dio ese encuentro. Vamos a 1 Corintios 15:5 para verlo. Y en 15:5 el apóstol Pablo hace una relación al principio de ese capítulo de todas las apariciones de nuestro Señor después de resucitado, y en el 5 dice, y que apareció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12. Primero se apareció a Pedro. El Señor siempre fue muy, tenía mucho tacto en este tipo de cosas. No le gustaba humillar innecesariamente a la gente. Recuerden que siempre que le llevaban a un gran pecador, por ejemplo, aquella mujer en el capítulo 8 de Juan, él dice, el que primero esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y a la mujer solo le dijo, vete y no peques más. No le dijo, ¿por qué? Es una gran pecadora. Su entrevista con la mujer en el pozo de Jacob, en Siquén, igual con la samaritana. No le dijo, eres una perdida que ya lleva 5 maridos y estás viviendo con el sexto, sino que él tenía mucho tacto, ¿no? Entonces suponemos que en ese mismo espíritu que le caracterizaba de amor a los pecadores arrepentidos, debe de haber tratado ese tema con Pedro ampliamente. Y la pregunta del final de ¿me amas? Es restaurarlo oficialmente ante los demás al ministerio, para que los demás no le dijeran, Pedro, tú te rajaste, ya no eres de los nuestros, estás fuera del juego, ¿no? Entonces, pero sí sabemos que la entrevista fue primero con él. Igual en Lucas 24:34 podemos ver exactamente lo mismo, en Lucas 24:34, en donde decían los discípulos, ¿ya lo tienen? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, no estaba Judas, y a los que estaban con ellos, que decían en el 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, por los dos lados, ¿no? El Señor buscó a Pedro, pero Pedro también tenemos el indicio de que corrió al sepulcro. Juan le ganó porque era más joven y más rápido y llegó primero, pero Pedro corrió igual, no se quedó atrás sofocado, sino que se veía que estaba ansioso de encontrar al Señor y obviamente de pedirle perdón, ¿no? Entonces, esa es la evidencia que tenemos de los tipos de arrepentimiento. Pero hay muchas evidencias más en la Biblia de arrepentimientos donde la persona confiesa, he pecado. Y entonces nos podemos confundir grandemente en que yo ya le confesé al Señor mi pecado. Y entonces el primer cuestionamiento que tenemos que plantearnos en esta noche es, ¿cómo le he confesado al Señor mi pecado? Confesarlo por confesarlo no es válido. Vamos a ir a Éxodo 9:27 como un ejemplo de alguien que confiesa un pecado, pero en quien no hay arrepentimiento. Éxodo 9:27. Y aquí vemos al gran faraón, a quien los egipcios consideraban un dios, y por lo tanto era un tipo todopoderoso, era un dictador completo y absoluto en Egipto, y él se negaba a dejar salir a los hijos de Israel de Egipto, y por eso el Señor va mandando una serie de plagas. Y cuando están ya en la séptima plaga, que es aquella que hace llover granizo y una tremenda tormenta de rayos que inspira ¿qué? Temor, por lo tanto es una imagen de la ira de Dios. En 9:27 Faraón, después de ver caer rayos a diestra y siniestra y que incendiaban todos estos rayos y granizos enormes que destruían todo, y en aquella época pues no había la ciencia que hay hoy para decir, alguien está granizando, que destruyen todo, y hoy sí da miedo, pero sabemos qué está pasando. En aquella época yo me imagino que esa tormenta inesperada y con ese granizo de ese tamaño, y como la naturaleza era para los egipcios, eran diversos dioses que estaban involucrados, pues le debe haber entrado un pánico terrible. Entonces Faraón, viendo eso, ya en la séptima plaga además, envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Si yo estoy bien, aquí estoy leyendo arrepentimiento, ¿no les parece? Falso. No hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque son las circunstancias las que lo están impulsando a decir, he pecado. He pecado esta vez, Jehová es justo. Pero es la misma persona que hacía poco tiempo acababa de decir, ¿quién es Jehová para que yo le haga caso? El arrepentimiento, como lo veremos, implica, aunque sea un mínimo conocimiento, pero un mínimo conocimiento de Dios y de sus atributos, y de su ley y de mi transgresión a la ley, para que puedan tener elementos válidos en el arrepentimiento, y este es un concepto que vamos a ir desarrollando. Pero alguien que no conoce a Dios y que simplemente está dominado por el miedo al ver los rayos que le caían a diestra y siniestra y las tremendas pelotas de granizo, no era un arrepentimiento verdadero, sino que era un arrepentimiento de miedo, motivado por el miedo. Es el tipo de arrepentimiento de los marineros que van en alta mar en un barco, por grande que sea, y ven una tormentota enorme y ven que las olas son más grandes que el barco y comienzan a cubrir el barco y comienzan a tambalearlo, y todos los marineros, Señor, Diosito, te prometo ir a misa cuando llegue, tan pronto llegue a la costa, te prometo arrepentirme, te prometo ir en peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Pero es el miedo, no es el conocimiento de Dios, de los atributos de Dios, de la ley de Dios y de mi transgresión a esa ley. Entonces no es un verdadero arrepentimiento. Entonces aguas, aunque las palabras son muy claras, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos, no necesariamente es un arrepentimiento válido. Vamos a ir a otra declaración de arrepentimiento en Números 22:34. Siempre dentro del Pentateuco, Números 22, capítulo 22, 34. Está hablando de aquel profeta enigmático que se llama Balaam. Balaam era un profeta raro que en un momento actuaba dando profecías correctas a favor del pueblo de Israel y de Jehová, y en otro momento, cuando le ofrecían dinero, también trataba de profetizar a nombre de Balac, rey de Moab, y entonces era un profeta que lo más seguro es que, quién sabe, porque no se definía, ¿no? Un rato con uno, el otro rato con el otro. Sin embargo, en Números 22:34 lo vemos diciendo exactamente las mismas palabras: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Ahora, si te parece mal, te voy a obedecer. Ahora ya no voy a ir con Balac a profetizar en contra del pueblo de Israel, sino que me voy a regresar. Vemos que estas palabras pues nos convencerían a nosotros de que este señor se arrepintió, Balaam. Entonces, ¿sí se arrepintió? ¿Por qué? Porque Balaam tenía dos señores. Nosotros podemos tener hasta 20 señores si queremos, pero el Señor no acepta competir con nadie. Entonces, Dios y las riquezas, pero no las riquezas por riquezas, porque tener riquezas no es malo. No está mal visto en la Biblia. Lo que está mal visto es tener el corazón en las riquezas, que quiere decir poner nuestra confianza en las riquezas y no la confianza en Dios. Pero si leen la historia, y un día en un rato de aburrimiento los invito a que lean Números 22, 23 y 24 para captar esa historia, que además es bellísima, es una de las historias más conocidas del libro de Números, y van a ver este señor cómo actuaba. Y el fin de Balaam no fue nada bueno. Murió inmolado por el propio pueblo de Israel en castigo por un terrible pecado que cometió al final. Entonces, el estudio de este personaje nos lleva a ver que este "he pecado" no era verdadero, y un análisis profundo nos lleva a ver que tenía dos señores, las riquezas y a Jehová, a Dios, y por lo tanto Dios no acepta competencia con nadie. Dios es Señor de señores, tiene que ser nuestro Dios y Señor, o dice: no soy nada tuyo, soy tu enemigo. Entonces, ese es un arrepentimiento falso. El asunto que estamos contemplando es ver arrepentimientos falsos con evidencias de las circunstancias. En el caso de Faraón fue el pavor, el temor de la séptima plaga. En el caso de Balaam fue que se le presenta el ángel y le impide seguir, y entonces, lleno de miedo, dice: he pecado. Pero su corazón seguía dividido entre dos señores, pero el Señor no acepta esa división. Repito, nosotros sí podemos tener 20 señores. Cuando él pregunta, no se pueden servir a dos señores, cuando dice eso, está diciéndolo desde su perspectiva. Desde nuestra, desgraciadamente, tenemos hasta 20, 30, 40 señores, ¿no? Entonces, tenemos que entenderlo cuando dice: nadie puede servir a dos señores, que se refiere a él. A mí y a otro no me comparte, no, yo no comparto con nadie. Nadie puede servir a dos señores. Eso es importante. Desde el punto de vista nuestro, sí. Desde el punto de vista de él, no. Nadie puede servir a dos señores. Tenemos otro arrepentimiento en el libro de Josué. Es el que sigue cerca de por ahí, Josué 7:20. Josué 7:20, donde Acán... Recuerden la historia de Acán. Es otra historia muy interesante que les recomiendo también que la lean quienes no la han leído, porque Acán habla de cuando toman Jericó, que es la primera ciudad amurallada, habitada por gigantes con unos muros que llegaban hasta el cielo. La toman los israelitas, el Señor les da la instrucción: van a destruir todo lo de Jericó, incluyendo varones, mujeres, niños, camellos, vacas, cabras, etcétera, todo. Lo único que van a reservar para Jehová es, iban a reservar, dice: pero vosotros guardaos del anatema, es decir, todo era anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel. Más excepción: toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. O sea, Dios les da una orden: van a destruir todo porque yo lo he declarado anatema, es decir, maldito. No va a sobrevivir nada de Jericó. Lo único que les permito que conserven, porque es mío, me lo van a dedicar a mí, son utensilios de bronce y de hierro que van a ser consagrados a Jehová. Esto quiere decir que un equipito de personas tenía que dedicarse a proteger ese, el oro y la plata y el bronce, y todos los demás tenían que dedicarse a destruir Jericó. Entonces Acán es uno de los del equipito que está destinado, que tiene por oficio rescatar el oro, la plata y el bronce que le van a ofrecer a Jehová. Pero él ve unas cosas muy bonitas, un manto babilónico, una barra tremenda de oro, unas monedas de plata, y su ojo se enamora de lo que ve y dice, bueno, al fin y al cabo, nadie me ve. Va, mete la barra de oro gigantesca, las monedas de plata y el manto babilónico en su tienda y los esconde. ¿Sí? No pasó nada, ¿no? Pero los judíos tenían que pelear un segundo combate, ya no con Jericó, que había quedado destruido, sino con un pueblito vecino que se llama Ai, con H o Jai. Pierden la batalla siendo un pueblito muy chiquito. En Jericó habían ganado, siendo una ciudad amurallada con gigantes y con todo, y en la otra se confiaron, ¿no? Pero murieron muchos y entonces se pusieron a reclamarle al Señor, y el Señor les dice que alguien guardó ese anatema. Esa es la historia antes de llegar a este pecado de Acán. Acán es el que guardó todo. Y entonces Josué le dice, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y en el 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Este es un caso más complicado de definir si fue un arrepentimiento verdadero o no. Aquí hay muchos debates entre los eruditos y los sabios si constituyó un verdadero arrepentimiento o no. Y la duda se genera porque Acán fue lapidado, lo apedrearon y lo mataron, y una vez muerto quemaron todas sus posesiones, los cadáveres de él, de sus hijos, de la esposa, de los camellos, de todo, todo, todo quemado. Entonces aparentemente allí termina todo, ¿no? Pero los eruditos nos dicen, por ejemplo, la Misna, que es una antigua exposición judía de la Biblia, la Misna, una explicación que dan los judíos de la Biblia, dicen que Josué dijo a Acán, ya en su castigo, Jehová te turbará en este día. Eso dicen los eruditos judíos. Entonces, en este día, interpretan ellos, en esta vida, pero Dios tendrá misericordia de su alma. Hay otros que son más duros, y entre ellos está Matthew Henry, o Mateo Henry, que le dicen, no, este señor se condenó. Mi buen amigo Spurgeon dice que él opina que Acán fue salvo. Entonces, este es un arrepentimiento que podemos concluir que lo más seguro es que quién sabe. O sea, que porque lo mataron, pues sí lo mataron. Pero sí había un genuino arrepentimiento, además por el mismo tono con que le habla Josué, hijo mío, confiesa en este día, y lo trata con mucho cariño, con mucho amor. El otro confiesa claramente, y que haya muerto no quiere decir que no se arrepintió. Entonces ahí lo dejo al criterio de ustedes, cuál de los dos bandos toman. Si fue perdonado, yo opino que fue perdonado, que es mi opinión. Spurgeon también opina, y la Misna y muchos más, y otros como Matthew Henry, que es muy respetable, y varios más dicen que no, ya lo condenaron al pobre Acán. Es otro arrepentimiento que estamos viendo del tipo falso, ¿no? Sigue el famoso arrepentimiento de Saúl, pero creo que no lo anoté, y creo que está en 1 Samuel 15, pero básicamente es lo mismo. Dice, yo he pecado, 1 Samuel 15, 24, perfecto. Allí vemos a Saúl, que le habían dicho que igual que a los amalecitas los destruyera completamente, hombres, mujeres y niños, y ganados y todo lo demás, Saúl perdona al rey que se llamaba Agag, Ag, el rey Agag, lo perdona, y lo mejor del ganado, lo que se le hizo más atractivo, lo perdona también. Algo un poco parecido a Acán hace el rey Saúl. Entonces llega Samuel, le increpa esa desobediencia, porque era orden de Dios, y dice: yo he pecado. Cuando le increpa Samuel, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Este es un arrepentimiento falso clarísimo, no necesitamos ni estudiarlo más, por una razón, ¿cuál es? Es clarísimo que él no se estaba arrepintiendo, porque el arrepentimiento es: yo he pecado, yo he transgredido la ley de Dios y yo he desobedecido. Pero este señor está imitando a Adán. La mujer que tú me diste fue la que me obligó a pecar. Este señor está diciendo: temí al pueblo. No está diciendo: yo desobedecí. Temí al pueblo, Samuel. El pueblo era muy agresivo. Me quedaban viendo muy feo. Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. O sea, no quiere soltar que la responsabilidad es plenamente de él. Por lo tanto, no es un arrepentimiento verdadero. Siempre que uno... No, pero es que... Oiga, profesor, me está enseñando su examen. Yo no me copié. Yo no me quedé. Me está enseñando el examen, ¿no? No, sí me copié. Maestro, me copié. Córranme del salón. Pónganme cero, ¿no? Este es algo sincero. Cuando siempre uno busca el pretexto luego, pues no hay sinceridad. Como Adán, en vez de decirle: señor, pequé. Tú me dijiste que si hacía esto iba a morir irreversiblemente y lo hice. Entonces, pero además, toda la vida de Saúl es una confirmación de que fue un arrepentimiento falso, ¿no? Entonces hemos hecho un recorrido de arrepentimientos falsos, como en la sesión anterior hicimos un recorrido de fe que no es salvadora, no necesariamente falsa, pero no es salvadora. Entonces ya sabemos que tenemos que tener un concepto claro de la fe, que a estas alturas ya lo tenemos, un concepto clarísimo de la fe salvadora con sus tres elementos. Y estamos viendo que en cuanto al arrepentimiento, también es preciso saber exactamente qué es lo que está involucrado para que sepamos si en efecto nos hemos arrepentido nosotros. Esa es la importancia práctica de este estudio, ¿no? Un cuestionamiento de parte nuestra de ver: yo realmente me he arrepentido. ¿Ha sido mi arrepentimiento verdadero o fue porque me vi al borde de la muerte, me vi al borde de un divorcio, me vi al borde de la cárcel, me vi al borde de lo que sea, y eso me impulsó a decirle, como los marineros que van en el barco: Diosito, perdóname, yo voy a ir a visitar la Basílica de Guadalupe? Pero al momento de llegar a tierra, se olvidan de eso, ¿no? Y ni siquiera van a la Basílica de Guadalupe, que no les hubiera servido de nada, pero... O se van a emborrachar, exacto, y se olvidan de todo ello, ¿no? Bueno, hablábamos de que el arrepentimiento es sumamente importante. Les mencionaba yo que en el Nuevo Testamento, la primerísima predicación, que fue de Juan el Bautista, les dice: arrepentíos en 3:2, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es Juan el Bautista. En 4:17, nuestro Señor comienza su predicación, en Mateo 4:17, dicen que el Evangelio de Mateo se divide en tres partes, y las divisiones son precisamente esta expresión: desde entonces comenzó a Jesús. Y esta es una de las divisiones, o sea, como que aquí hay un corte, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir exactamente lo que su precursor había predicado: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya vemos que el arrepentimiento está ligado a la fe salvadora. El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos. ¿Por qué? Es algo lógico y sencillito, no requerimos ser teólogos para entenderlo. El reino de los cielos es el reinado de Dios en la tierra, en este momento espiritual, y en el futuro va a ser un reino completo, tanto en la parte física como en la parte espiritual. Pero entonces, si el hombre está en una mala relación con Dios, no está en paz con Dios, el arrepentíos le da la oportunidad de restablecer una relación con Dios y por lo tanto entrar al reino de los cielos por la vía de que Dios entra a reinar en nuestro corazón en este momento. Así es como está el reino de Dios en este momento en la tierra. Cada persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador con la fe salvadora y que se arrepiente de sus pecados, tiene en su corazón a Jesucristo como Rey y Señor, y por lo tanto, ahí está el reino ya. El reino ya está en el mundo, en todos aquellos corazones que le han aceptado y que tienen la fe salvadora, que han sido salvados y que ya tienen paz con Dios. Así de sencillo. Entonces, por eso era, la predicación era, arrepentíos. En otras palabras, tengan paz con Dios. Hagan las paces con Dios. Algo no muy sencillo, porque de nosotros no pueden hacer la paz con Dios. De nosotros lo que hacemos es amar locamente el pecado, como lo comentábamos en la sesión pasada, y Dios tiene que poner en nosotros ese nuevo corazón, que es lo que le llaman el nuevo nacimiento, para que ese nuevo corazón sea capaz de tener paz con Dios, de arrepentirse y de tener la fe salvadora y de amar a Dios. Entonces vemos que la predicación, la primera de Juan el Bautista, la primera palabra, arrepentíos; la primera de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:17, arrepentíos; la primera de Pedro en el discurso de Pentecostés en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Después de la predicación de Pedro, que les está haciendo ver que ellos crucificaron al Hijo de Dios, entonces en el 37, dicen ellos, al oír esto, se compungieron, se quebrantaron, sintieron una espina en el corazón. Eso quiere decir la palabra compungirse, como que Pedro, por su palabra, por su mensaje, les había atravesado el corazón con una espina tremenda. Se compungen de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, ¿qué? Arrepentíos y bautícese cada uno. Y en el ministerio de Pablo encontramos también continuamente el arrepentimiento, y para que veamos que todo el Nuevo Testamento está bañado del tema del arrepentimiento, les pido que vayamos a Apocalipsis en su capítulo 3, el último libro, en su capítulo 3 y versículo 19, 3:19, y en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el ángel en la iglesia dice, en el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, de principio a fin, en el Nuevo Testamento está el arrepentirnos, para que vayan viendo la importancia del tema. El arrepentimiento no es algo de que yo ya me arrepentí y ahí queda, ¿no? Ya lo voy a guardar en el buró o en alguna parte del arrepentimiento y yo ya sigo adelante porque ya me arrepentí. Vamos a profundizar un poco más en este tema. Entonces, es la nota más universal en el Nuevo Testamento, y curiosamente es una nota que está más presente que la propia resurrección. Y recuerden que la resurrección es tan importante que es la base de toda la predicación del Evangelio. Porque Jesucristo resucitó, ¿qué es lo que nos indica que Cristo resucitó? Que hubo perdón, porque si por el pecado entró la muerte en el mundo, la vida que sale otra vez de la muerte es la señal más clara y la definitiva del perdón. Y por lo tanto, en Cristo fueron castigados todos los pecados de los que creen en Él con fe salvadora. Y al resucitar, Ahí está la evidencia de que mi pecado, que fue castigado en él, en la crucifixión, está perdonado en él al momento de la resurrección. Entonces, la resurrección es un tema importantísimo en la Biblia, porque es la base del Evangelio, de la buena nueva. Te doy una buena nueva, los pecados pueden ser perdonados. ¿Cómo lo sabemos? Porque Cristo resucitó, está vivo, el que fue condenado a muerte por nuestros pecados. Ahí está el perdón, la evidencia clara de que hubo perdón en el sacrificio de Cristo, y por lo tanto, sin embargo, a pesar de esa importancia de la resurrección, que todos los domingos yo les recomiendo que piensen en eso. Lo glorioso del domingo es un día en que hay que recordar la resurrección de nuestro Señor. Y uno de los elementos de esta gloriosa resurrección es el perdón de nuestros pecados. Es la alegría de que Cristo resucitado es la evidencia más clara de que mis pecados y los tuyos y los tuyos y los tuyos han sido perdonados, fueron perdonados, y que un día yo también voy a seguir esa misma ruta hacia el cielo, una resurrección, ¿no? Entonces, más notable es todavía la predicación cristiana del arrepentimiento. Todo el énfasis del Sermón del Monte, ¿cuál es el Sermón del Monte? Recordemos, es la predicación que hace nuestro Señor, que está registrada en los capítulos del 5 al 7 del libro de Mateo, donde nos da una explicación práctica del reino de los cielos. Hasta el momento había sido un misterio. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, ¿en qué consiste el reino de los cielos? ¿Quieren saber en qué consiste el reino de los cielos? ¿Tienen curiosidad? Lean y apréndanse de memoria Mateo 5, 6 y 7, y ahí van a entender qué es el reino de los cielos. Que nada, era mucho más que la aplicación literal de la ley. Antes decía, no matarás. Y ahora lo sofistica y nos hace entender más y dice que si tenemos odio a nuestro hermano, somos asesinos. Entonces la cosa se vuelve más compleja porque ya no solo es no matarás, sino mucho más complejo. No cometerás adulterio. Y dice, con solo que mires a una mujer con deseo, ya cometiste el adulterio. Entonces la ley se vino a supercomplicar. ¿Y ahora quién la va a poder cumplir? Nadie, precisamente. Entonces, el reino de los cielos es algo extremadamente complejo y sofisticado y grande y excelso, pero la buena nueva es que nuestro Señor cumplió esa ley, cumplió esa justicia y es la que nos da en la salvación. Recuerden que la salvación no es más que un intercambio. Yo le doy toda mi porquería al Señor, Él toma mi lugar en cuanto a toda la porquería, paga en la cruz toda mi porquería y a cambio el Señor amoroso me viste con su manto de justicia, que quiere decir que su cumplimiento perfecto de la ley me lo asigna a mí. Y entonces por eso es que ahora el Padre me ve con buenos ojos, por eso ahora puedo dirigirme a Él directamente en oración, diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él ya no ve a aquel Adán desgraciado, maligno, malvado de antes, sino que ve el traje de justicia de su Hijo. En otras palabras, soy parte de su cuerpo. Por eso está viendo el traje de justicia y por eso es que yo me puedo acercar a Él. Ve allí el porqué, esa es la grandeza. Entonces, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, se nos da una visión, si ustedes quieren somera, pero una buena visión al fin y al cabo, de lo que es el reino de los cielos, y ahí lo está explicando. Entonces, para poder entrar allí, a ese reino, tenemos que tener paz con Dios. Ahora ya lo entendemos mejor. ¿Cuál es la paz con Dios? La salvación. ¿Cuál es la salvación? El perdón de nuestros pecados y el vestido de justicia de Cristo, que no se nos olvide. La unión con Cristo es fundamental en la salvación. Normalmente siempre decimos, yo tengo fe, ya soy salvo. Yo me arrepentí, espero que no sea como el arrepentimiento de el faraón, que tampoco sea como el de Balaam, pero suponiendo que sea legítimo, es por Cristo, por estar en Él, que somos gratos al Señor. En el minuto en que Él quitara su manto de justicia, volveríamos a ser una aberración, una abominación para Dios. Entonces es fundamental esta convicción de que es en Cristo, en unión con Él, que somos salvos y por lo tanto de ahí deriva nuestro amor. Cuando ya nos pregunta el Señor, Andrea, ¿me amas? Ya le puedes contestar con más base, sí, Señor, porque tú hiciste esto y esto y esto por mí. Tú me amaste primero y por lo tanto yo te amo, pero ya es una razón válida el poder decir, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, en Lucas 24, en los versículos 46 y 47, nuestro Señor se une a dos discípulos que van camino a Emaús, que van lamentando porque el que creía que venía a rescatar a Israel se muere, lo entierran y entonces van tristes, ¿no? Y Él se une a ellos y comienza a hablar y les abre las Escrituras. Y este es un pasaje que a mí me encanta siempre. No era la intención leerlo, pero lo voy a leer, dice el 32. Y se decían el uno al otro, un discípulo al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba, o sea, el Señor en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Les comentaba yo, ¿no han sentido ustedes bien bonito cuando están leyendo la Biblia y de pronto sienten que el versículo se abre y sienten como un calorcito interno y una emoción? Porque se dan cuenta que el Espíritu Santo lo está viendo. Y es aquella conclusión de decir, este versículo lo he leído 80,000 veces. Y hasta ahorita lo entiendo por primera vez, ¿no? Y lo han vivido, ¿no? Ese es ese mismo proceso del Señor que les iba abriendo las Escrituras, es el Espíritu Santo que nos las abre a nosotros. Y a veces también ocurre que cuando esté el predicador el domingo predicando, de pronto uno sabe, uno siente con certeza que lo que viene es tal cosa, sin saber, pero ya sabes tú qué es lo que va a decir y lo dice, y entonces sientes ese mismo gozo, porque es el Espíritu Santo que está, si ustedes quieren, confirmando la enseñanza, y te la está, cuando es así enseñada por el Espíritu Santo, se te graba y no se te olvida, ¿no? Entonces esa es parte del amor a las Escrituras, porque es un libro que vive. Esos que dicen, por ejemplo, yo lamento mucho la visión de los católicos, sin criticarlos, por el hecho de que a la Biblia la tienen un poquito arrinconada. Y la Biblia es tan rica que es un libro vivo, vivo en el sentido que sus versículos se abren y se explican y te guían y te llevan una vez que el Espíritu Santo esté en ti, una vez que eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te explica, no todo, porque Dios ha decidido en su soberanía reservar maestros y cierta enseñanza la da a través de maestros. Cierta enseñanza la da a través de evangelistas. No quiere decir que el maestro y el evangelista sean mejor que nosotros. Simplemente Él, en su designio, en su diseño, así lo ha decidido. Y por eso cuando el predicador va a decir algo que viene de Dios realmente, que tiene la autoridad de Dios, como que Él nos previene y nos dice eso que va a salir ahorita, es mío. Es el mismo Dios que nos está enseñando, pero a través de ellos, ¿no? Esto es para motivar de manera práctica un verdadero amor a las Escrituras y una total confianza, aunque Einstein y Hawkins y este y el otro digan, no, eso está mal, tal cosa no funciona. Una creencia a ciegas, loca, absurda, en la Biblia reditúa en mucho conocimiento real y verdadero, porque uno lo siente, ese conocimiento. Y entonces contra eso no hay Hawkins, ni Einstein, ni nadie. Einstein no atacó la Biblia, creo yo, pero yo lo menciono como un sabio muy conocido que aunque la atacara, es irrebatible de todas formas. Vamos a ver el 46 y 47. Dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos al tercer día. Que Cristo padeciese para perdonar nuestros pecados y resucitarse como evidencia de nuestro perdón. Ahí está todo el Evangelio en estas dos líneas, al tercer día. Y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es el propósito del ministerio de Pablo? Recordemos que Pablo era el apóstol de los gentiles. Antes, los judíos creían, aunque no era así, en la Biblia está claro que Dios los quería usar de instrumento para llevar la buena nueva y el conocimiento de Dios a todas las naciones. ellos se lo guardaron para sí y aparte dieron mal testimonio. Aunque no se lo hubieran guardado para sí, su testimonio fue muy malo, ¿no? Entonces Pablo es usado por Dios, porque, y lo vamos a poner aquí, no es que Dios se aprovechó del terrible y tremendo conocimiento de Pablo de las Escrituras para usarlo con los gentiles, sino que Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo y decidió que lo iba a preparar altamente y que le iba a dar un grado de inteligencia asombroso y lo iba a usar ¿para qué? Para llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces, como él conocía bien la ley y había estudiado a los pies de Gamaliel, entonces era un sabio y por lo tanto él estaba en capacidad de interpretar correctamente la obra de nuestro Señor, interpretar que era el Mesías del que se hablaba en todo el Antiguo Testamento, y con ese enfoque es capaz de adaptarlo para que los gentiles lo entiendan y al mismo tiempo mantener la relación con los judíos. Recuérdense que él decía, yo con los judíos me hago judío y con los no judíos me hago no judío. Esa era su habilidad y entonces es llevado. Pero ¿cuál era el propósito del ministerio? Pablo lo explica en su discurso a Agripa. Es un discurso que vimos la vez pasada. Hechos 26, y vamos a leer en los versículos 17 y 18. Y Pablo está relatando allí su conversión, y el 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, lo está enviando a los gentiles, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está el arrepentimiento. Clarísimo, no es salir de las tinieblas a la luz. Entonces, ¿cuál era el propósito? El arrepentimiento. El ministerio era llevar a la gente al arrepentimiento. Los que quieran, en un rato libre, pueden leer Hechos 17, 30 y 31, o como son solo dos, los leemos. Hechos 17, 30 y 31. Aquí está en el famoso discurso de Atenas, en el Areópago, como se le conocía la colina, y está diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es la relación entre el arrepentimiento y la fe? En primer lugar, la salvación la dividen, la soteriología la dividen en muchos segmentitos, en muchos cuadritos, para que podamos entender los elementos que están involucrados. Es como cuando se tiene un gran motor y vas quitando piezas y piezas y piezas y pones un chorro de piezas en el suelo y vas diciendo, esto es tal cosa, estas son las bujías, este es el bloque del motor. Y entonces, pero en funcionamiento el motor es uno solo, ¿no? Igual la salvación. La salvación tiene elementos, ustedes recordarán, la regeneración, tiene la conversión que lleva el arrepentimiento y la fe, tiene la santificación, tiene la glorificación posterior, y todo esto se va dividiendo para poder analizarlo y para poder entenderlo. Pero realmente hay que verlo como un todo, como una unidad, y por lo tanto no es que ya tengo yo el arrepentimiento y en la fe por ahí vamos, ¿no? No, es un todo que se tiene que dar, porque recuerden una cosa, la persona antes de su salvación está espiritualmente muerta. Es feo decirlo, suena así como medio macabro, pero es un hecho. La persona está espiritualmente muerta. Quiere decir que es rebelde con Dios, no está en paz con Dios, está en malos términos y no tiene nada en él que lo lleve a lo positivo. Entonces, la gente que afirma que existe el libre albedrío tiene hasta cierto punto razón. pero es un libre albedrío para el mal nada más. O sea, los que no han nacido de nuevo tienen libre albedrío para hacer esto, lo otro, lo demás allá, pero todo dentro de la esfera del mal. Si los sacas de esa esfera no pueden, ni saben qué hacer. ¿Por qué? Porque están muertos anteriormente, ¿no? Entonces, por eso se llama regeneración, porque hay que regenerar el espíritu que está muerto, etcétera, etcétera. Entonces, unos teólogos opinan, en el entendido que esto es un solo bloque, una sola moneda, la conversión, que el arrepentimiento precede a la fe. O sea, que primero se tiene que dar el arrepentimiento, el renunciar a los pecados, el reconocerse pecador, el confesar, yo he pecado ante Dios, y confesarle los pecados. Y por otro lado, otros afirman que primero se tiene que dar la fe para poder tener arrepentimiento. Dicen, porque ¿cómo me puedo arrepentir si no tengo fe? La verdad es que yo creo que se dan simultáneamente. Y lo vamos a ver al entrar en las características del arrepentimiento. Vamos a ver que tienen su contraparte en los tres elementos de la fe. O sea que tres elementos engarzan con los tres elementos del arrepentimiento, y vamos a ver que en efecto es una sola moneda, ¿no? Es algo que se da de manera simultánea. Deben distinguirse, pero nunca deben separarse. Proseguimos. Entonces, la conversión, la moneda con la que comenzamos, ¿recuerden? Tiene dos elementos. ¿Cuáles son? Perfecto. Y la conversión la vamos a definir para efectos prácticos, para que salgamos de aquí. Bueno, ¿y la conversión qué es, no? Alan habló y habló y habló y nunca nos dijo qué es la conversión. La conversión es el acto consciente de una persona regenerada. O sea, tuvo que haber recibido ya una pequeña vida de parte del Espíritu Santo, en el que se vuelve a Dios en arrepentimiento y en fe. Nadie se puede volver a Dios a secas. Tiene que volverse a Dios en arrepentimiento y en fe con la moneda. O sea, uno va a Dios con la moneda, que es el arrepentimiento y la fe. En otras palabras, la fe que es para salvación es una fe penitente. Un concepto más de la fe salvadora que habíamos hablado la otra noche. La fe que es para salvación es una fe penitente. Y el arrepentimiento que es para vida es un arrepentimiento creyente. Entonces es fe penitente y arrepentimiento creyente. La fe implica un odio al pecado, por eso es que la llamamos fe penitente. Porque una fe que no odia el pecado no es fe verdadera, no puede ser fe verdadera, y por tanto, pues no es fe que salva. La fe implica el odio al pecado, y el odio al pecado implica ¿qué? El arrepentimiento. Entonces ahí vemos cómo está ligado. La fe implica odio al pecado, y el odio al pecado implica arrepentimiento. Ahora vamos a ver el arrepentimiento. Vamos a entrar un poquito en la definición y luego vamos a ver un caso en la Biblia si nos da tiempo. El arrepentimiento puede definirse como un volverse consciente de la persona regenerada. Es decir, el Espíritu Santo ya tuvo que haber actuado en esa persona mediante la predicación del Evangelio. Alguien que no ha oído el Evangelio muy difícilmente pudiera ser una persona regenerada, porque lo que regenera es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El que regenera, el que le da vida a lo muerto, el que quebrante el corazón de piedra y va a ser un corazón tierno, ese es el que puede volverse conscientemente del pecado hacia Dios. Fíjense qué sencillito que es, ¿no? Es un volverse consciente del pecado hacia Dios en un cambio completo de vida que se revela en una nueva manera de pensar, y aquí aguas, ya vienen los tres elementos, que se revela en una nueva manera de pensar, de sentir y de querer. Ahí está ya los mismos elementos de la fe, están en el arrepentimiento. se revelan en el pensar, en el sentir y en el querer. Es una experiencia unitaria, pero la podemos dividir en partes para efectos de este estudio. Así como el doctor va al anfiteatro y divide en partes el cadáver, ¿no? Así estamos haciéndolo aquí. Sin embargo, vamos a ver estos aspectos. El primero tiene que tener un aspecto intelectual, el arrepentimiento. Este aspecto intelectual de la mente implica, fíjense bien, y esto nos va a explicar aquellos arrepentimientos falsos que estuvimos viendo al principio, implica un conocimiento de la santidad de Dios y de su majestad. En otras palabras, no hay que ser teólogo, no hay que ser un experto, pero hay que saber que Dios es un ser muy especial, que si Él no se revela a nosotros, nosotros seríamos incapaces de conocerlo, y que tiene ciertas características que les llamamos atributos, que son ¿qué? La omnipotencia, la omnipresencia, la sabiduría, la presciencia, o sea que ve con anticipadamente todo lo que va a suceder porque es su diseño. Pero tiene también otros atributos o características que para nosotros las llamamos negativas, para nosotros, que son su santidad, que no tolera estar cerca del pecado, su justicia, que tiene que castigar el pecado, y su ira, que es una reacción frente a la ofensa del pecado. Y entonces, ese conocimiento intelectual hay que tenerlo. Faraón no lo tenía, recordemos. Faraón había dicho, ¿quién es Jehová para hacer el caso? ¿Quién es él? Yo soy el mero mero, el faraón, ¿no? Entonces, ahí vemos que le hacía falta ese conocimiento intelectual que hay que tener necesariamente. Vamos a leer en Isaías, capítulo 6, versículo 5. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Cuando Isaías tiene su visión, cuando en el 6.1 dice, vi yo al Señor sentado. Cuando tiene esa visión, en el 5 dice, citaba el primero nada más para hacerles ver que había tenido una visión, y en el 5 dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es ese conocimiento, esa presencia de Dios, la que nos lleva a sentirnos inmundos en todo sentido, y por eso es que para el arrepentimiento es necesario tener un conocimiento elemental de Dios. ¿Dónde obtenemos ese conocimiento elemental de Dios? En la Biblia. En la Biblia está Dios revelado. Y entonces, si leemos la Biblia, tenemos el conocimiento elemental de Dios que nos permite saber cuál es nuestra relación con Él. Y entonces, nos lleva, ese conocimiento de Dios nos lleva a un reconocimiento de nuestro pecado, porque Dios, para darnos a conocer su ser, dio los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios no son otra cosa que una forma que tiene Dios de enseñarnos su carácter y saber cómo debemos interactuar con Él en relación a ese carácter. Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ya nos está señalando una característica. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Honrarás a padre y madre. Está diciendo todo lo que su ser exige de nosotros, y por lo tanto la ley no es otra cosa que una revelación adicional de su carácter. Y la ley lo que hace concretamente es hacernos ver cómo transgredimos nosotros esa ley y por lo tanto cómo nos volvemos desagradables a los ojos de Dios al transgredir esos mandamientos, que son los que nos reflejan qué es lo que Él espera de nosotros, ¿no? Entonces no tenemos que verlos como unas leyes ahí como que la saca el Congreso y dice esto es así, ¿no? Es una forma de Dios de revelarse, de revelar su justicia, de revelarnos su ser y de decir, si quebrantas este mandamiento, no eres agradable a mis ojos, te voy a tener que castigar, ¿no? Entonces, el reconocimiento de nuestro pecado, ¿qué es el pecado? Algo muy sencillo, la transgresión de los mandamientos de Dios. Ese es el pecado. Entonces, ese conocimiento de Dios nos lleva al conocimiento de la transgresión de la ley de Dios, de la violación de la voluntad de Dios en nuestras vidas, y nos lleva a la vez a entender misericordia de Dios y su disposición a perdonar, que es lo fundamental. Porque si solo conociéramos que Dios está enojado con nosotros, que está airado con nosotros, pero que no hay una buena noticia, que también Dios tiene misericordia disponible y perdón disponible, pues no nos quedaría más que suicidarnos, ¿no? Como Saúl. Pero dado que hay una buena nueva, entonces ya no nos suicidamos, sino que buscamos vivir eternamente, más bien, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el arrepentimiento conlleva necesariamente un elemento intelectual. Como número dos, conlleva un aspecto emocional, al igual que la fe. En la fe, el aspecto emocional era la confianza en que Cristo me salva, me puede salvar y que me salve, y yo confío que me salva. En el arrepentimiento hay tristeza de corazón, ahí está la emoción, por el pecado mismo, no solo por los resultados, no solo porque me va a mandar al infierno. Eso no es un arrepentimiento correcto. El arrepentimiento correcto es la transgresión por haber quebrantado la voluntad de Dios. Por eso es que Dios dice, y ahora lo entendemos mejor, el que me ama, guarda mis mandamientos. Porque ya se trata de que en la bolsita de mi corazón mi amor al pecado va saliendo o se va disminuyendo, eso espero, y mi amor a Dios va creciendo. Y la forma de medir el crecimiento de mi amor a Dios no es un sentimiento, decir, Señor, yo te amo, y salir y hacer cualquier cosa, ¿no? Sino el yo te amo es amar sus mandamientos, que implica que ya hay esa relación con Dios de otro nivel y que entonces ya lo que no queremos es ofenderlo. Ya no es el infierno lo que me aterra, sino el transgredir y ofender a Dios. Es más profunda la tristeza que se siente a los pies de la cruz. El lugar ideal para aprender a arrepentirnos de los pecados es la cruz, porque allí vemos a Cristo tomando mi lugar. Allí debería estar yo, en ese castigo y en la muerte eterna, y a cambio, ahí está Cristo en esa cruz, por amor. Y entonces la mejor forma de verdaderamente odiar el pecado y arrepentirnos es reflexionar y pensar y leer con mucha frecuencia la pasión. Todos los capítulos de los evangelios sinópticos y el de Juan sobre la pasión, porque es lo que verdaderamente nos va enseñando lo terrible que es el pecado. Porque de otra manera, señores y señoras, nosotros amamos el pecado. Es feo decirlo, pero es un hecho. Amamos el pecado. Y por lo tanto, es Dios el que nos tiene que dar ese corazón nuevo que no estaba en nosotros por nosotros mismos, que ahora es capaz de amar a Dios y de amar a su ley. Entonces, en el aspecto emocional hay la tristeza de corazón que ya vimos, pero también hay un gozo. Hay un gozo en el perdón de Dios, volvemos a la misma parte emocional, hay un gozo en el perdón de Dios, en cumplir su voluntad, y hay comunión con los hermanos porque vemos en los hermanos a Cristo, vemos el traje de justicia de Cristo en nuestros hermanos, y nos alegramos como cuando llegamos el domingo a casa con la familia, y abrazos, y cómo te fue en la semana, es un momento de mucha alegría, a menos que haya una fricción por ahí. En este caso, ¿no? Entonces un gozo del arrepentimiento, aunque vamos a ver que todo esto es incompleto, o sea, no es un paso que se da claramente, ya esto se cambió, no, vamos a verlo. Y hay un aspecto volicional, quiere decir de la voluntad, aspecto volicional o de la voluntad, hay un giro interior que va del pecado a una búsqueda del perdón, y a un cambio de propósito y de motivación en nuestras vidas. Hasta el momento del arrepentimiento, el pecado reina en nuestras vidas, es el rey. O sea, hay pecados que cometemos, que ya ni cuenta nos damos que lo cometemos, porque nos encanta, es nuestro pecado favorito, o nuestros pecados favoritos, y entonces reinan, y no hay forma de que ya ni me molesta cometer ese pecado. Cuando uno se arrepiente, el pecado va a regresar Vamos a seguir pecando, pero no de la misma manera. Nos va a doler mucho porque ya está el amor de Dios, el amor a los mandamientos, y por lo tanto ya el pecado no se disfruta de la misma manera, y poco a poco se le va venciendo. Entonces hay un cambio de propósito, un cambio de motivación, regresamos a Dios en obediencia agradecida y damos frutos de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento debe resultar en un cambio de vida. Es una muerte del antiguo yo, el que amaba al pecado, el que estaba en las tinieblas, y es un nacimiento de nuevo, es un corazón nuevo que ahora ya ama a Dios, a los mandamientos, siente pena por el pecado, odia cada vez más al pecado y busca huir de él. Vamos a ver un ejemplo para cambiar un poco la teoría, vamos a dejar el resto de teoría para el futuro, y vamos a ver un caso típico, muy bonito, que es el del hijo pródigo, que es un caso clásico del arrepentimiento verdadero. Y vamos a, por lo menos, a dejarlo bosquejado para que veamos, es Lucas 15. Vamos a ver cómo es que funciona el arrepentimiento verdadero, de dónde viene, y qué es todo lo que conlleva. Este pasaje revela o nos narra la parábola del hijo pródigo. Recuerden que en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo va y le pide al papá que le dé su parte de los bienes, a los que según él ya tenía derecho. El padre se los da, el hijo se va lejos y comienza a derrochar el dinero y comienza a degradarse más y más y más en la maldad, hasta llegar a niveles increíbles. La misma imagen de la parábola nos habla a qué niveles llegó cuando dice, por ejemplo, en el 15:15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Los cerdos, recordemos, eran animales inmundos. Entonces, alguien rico, judío, que había sido el hijo de papá, el junior, que comienza a derrochar toda su tremenda fortuna y termina en una hacienda apacentando cerdos, físicamente es una terrible degradación, pero es una imagen también moral de la degradación a la que había llegado este señor, porque de hijo de familia noble y respetuosa y notable, ahora está apacentando cerdos. Moralmente, imagínenselo, apacentando cerdos, porque realmente esto lo que nos interesa es el aspecto moral y espiritual, no tanto el físico. Pero vemos al Señor apacentando animales inmundos. Pero fíjense qué interesante, en el 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, o sea, deseaba comer el alimento de los cerdos. El cerdo es inmundo, el alimento del cerdo pues más inmundo. Y sin embargo este señor ni siquiera podía comer ese alimento ya de inmundicia. Su nivel espiritual estaba a tal nivel que ni siquiera la porquería que comían los cerdos inmundos podía comer este señor. Entonces está en el nivel máximo de degradación espiritual y moral. Y de pronto vemos aquí una frase en el 17 que nos sorprende y dice: y volviendo en sí. Esta es una frase misteriosa, sorprendente, que nos dice: y volviendo en sí. Y entonces ustedes van a escuchar a muchos predicadores, o a lo mejor ya los han escuchado, que les dicen: hermanos, sigan el ejemplo del hijo pródigo, miren, estaba hundido en lo más bajo, y sin embargo, volvió en sí. ¿Ustedes creen que eso es válido? Entonces, vemos al Señor totalmente degradado, degradado al máximo, que ya ni siquiera el alimento, véanlo como espiritual, el alimento de los cerdos lo alimentaba. Y dice: y volviendo en sí, dijo, al volver en sí quiere decir alguien que no estaba consciente de dónde estaba, que estaba como dormido, estaba, las drogas lo tenían totalmente acabado, y volver en sí nos habla de un despertar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces había algo que lo tenía dormido, digamos, ciego, en tinieblas, no se daba cuenta, y de pronto, y volviendo en sí. Ah, caramba, un muerto volviendo en sí. Vamos a seguir. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y ahora dice algo más, ya volviendo en sí, ahora dice, me levantaré e iré a mi padre. El Señor, que estaba degradado totalmente, espiritualmente, moralmente, vuelve en sí y de pronto dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y viene un tercer paso peor todavía, y dice, y levantándose. O sea, primero volvió en sí, luego toma una excelente decisión, y en el tercer paso levantándose, ¿no? Aquí tenemos material para predicaciones por años. Hermanos y hermanas, sigan al hijo pródigo, mírenlo, él se levanta. Pero además no solo decidió ir, sino se levantó y fue a su padre. Falso. Y vamos a ver por qué todo esto es falso. El hijo pródigo, ahí el pobre, hubiera seguido ni siquiera comiendo la comida de los cerdos, porque estaba perdido, muerto en sus delitos y pecados, como nos dice Efesios. ¿Cómo sabemos esto? Sabemos esto porque su padre, vemos primero que el hijo se había ido lejos a un país lejano. Al principio de la parábola nos dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ¿ok? Ese lejos a una provincia apartada, en griego, tiene una palabra que describe lejos en una provincia apartada. Cuando su padre lo ve, dice, y levantándose vino a su padre en el 20, y cuando aún estaba lejos, aguas, este estaba lejos en el griego, es exactamente la misma palabra que nos dice que el hijo se había ido a un país lejano. Entonces ya esto nos va ubicando. El hijo sigue todavía en aquel país lejano, y el hijo no es el que está buscando al padre, sino que ya vemos, nos cambia el panorama, y quien está buscando al hijo es el padre, porque el padre lo ve. Estando el hijo todavía lejos, lo vio su padre, y no solo lo vio, sino que fue movido a misericordia estando lejos, en ese país lejano. Y no solo fue movido a misericordia, sino que corrió a buscarlo a ese país lejano, y al encontrarlo en ese país lejano, se echa sobre su cuello y le besa. Y entonces el hijo le comienza a hacer su confesión y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Cuál es ese mejor vestido? El vestido de justicia de Cristo. Lo está perdonando de sus pecados y lo está vistiendo con la justicia de Cristo, y le pone el anillo en su mano, el hijo, el anillo de la adopción, y calzado en sus pies, como nos dice en Efesios, el calzado del Evangelio. Y traed el becerro gordo y matadlo. Ahí hay sangre, señores. Un becerro gordo que está listo para el sacrificio implica derramamiento de sangre, y sin sangre no hay expiación de pecados. Entonces aquí tenemos la imagen de que aquí hay un verdadero arrepentimiento, porque ya estamos viendo un traje de justicia, ya estamos viendo sangre derramada para remisión de los pecados, y fiesta, que en la parábola de la oveja perdida, recuerden, nuestro Señor decía, cuando encuentra la oveja, llama a todos sus vecinos y hace una fiesta. Pero todavía no hemos llegado a lo bueno. Aquí viene lo bueno. ¿Por qué el Padre pide que el becerro gordo sea sacrificado y comamos y hagamos fiesta? ¿Por qué? Fíjense bien. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Eso requiere un milagro. Ese no fue ese chavo que, y volviendo en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre, y levantándose. No, señores, no nos hagamos. La salvación de principio a fin nos viene de Dios, y Él aquí lo está confirmando. Y dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido como la oveja perdida y encontró su camino de regreso a casa. No, y es hallado. Es un sujeto pasivo de una búsqueda de parte del Padre. Entonces no estoy mal cuando les interpreto la parábola exactamente como la estamos interpretando, porque es el Padre el que revive al Hijo y es el Padre el que encuentra al Hijo. Entonces no es que estamos rebuscando esa solución de que la palabra griega habla de lejanía, no. El Padre es, entonces, ese Padre que corre, fíjense bien, lo ve de lejos, dice en el 20, y cuando estaba lejos lo vio su Padre, lo ve con ojos de misericordia, y fue movido a misericordia, pues ahí está la misericordia, y corrió con piernas de misericordia, y se echó sobre su cuello, con brazos de misericordia, y le besó con boca de misericordia. Todo, de principio a fin, fue de Dios, y por eso es un arrepentimiento verdadero. No porque este chavo, no sé si era chavo, y era adulto, o cuántos años tendría, pero no es porque él, estando muerto, vuelve en sí. No, el Espíritu Santo lo hace volver en sí, y le da más, y lo hace decir, me levantaré e iré a la casa de mi Padre, y le da más aún las fuerzas, y levantándose, he allí. Y por si nos quedara todavía alguna duda, en el último versículo del capítulo 15, que es el versículo 32, vuelve a decirle a su hijo que le está reclamando, al otro hijo, al fariseo, al de las obras. El hijo que se queda el bueno es un hijo de buenas obras, y con buenas obras nadie va a ser salvo. Le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano, ¿qué? Segunda vez que lo dice, no es mala interpretación que estamos haciendo. Y ha revivido. ¿Qué otra cosa? Y es hallado. Y entonces nos damos cuenta claramente que el arrepentimiento, a la vez que es un mandamiento y una obligación para nosotros, es un don de Dios. Esto es lo importante. O sea, que es un asunto mucho más complejo. Entonces, aquellos que dicen, no, mira, tú no te preocupes, cuando yo esté ya en mi lecho de muerte, al borde de la muerte, en primer lugar no sabes si va a estar en un lecho, o en un auto destrozado en una carretera, o en un avión que se parte en el aire, o en terapia intensiva con el virus este del H, no sé cómo. Pero hay gente que así dice, no, yo me voy a arrepentir. Creen que en ellos está el arrepentimiento. Es como un criminal, no entra a la cárcel y en la cárcel se va a arrepentir. No, el arrepentimiento nos tiene que venir de Dios, es un don de Dios al igual que la fe. Pero al igual que la fe son mandamientos que Dios nos da. Entonces el asunto es complejo. Pero para simplificarlo y para terminar con una nota más sencilla, el proceso lo podemos visualizar en los milagros de nuestro Señor. Y entonces se simplifica y se ve más bonito y se entiende mejor. Vamos al capítulo 8 de Mateo como un ejemplo para ver cómo funciona esto. Porque cómo es que Dios me pide algo que yo debo hacer, pero a la vez Él me lo tiene que dar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No me lo da Él primero y yo después? ¿O yo primero y Él después? ¿En qué orden? ¿En qué orden? ¿En qué orden? Entonces lo vamos a ver. 9.1. Pero aquí vemos, en el 2, dice 9.2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. O sea, no se podía caminar, no podía caminar, estaba paralítico. Y el ver Jesús, la fe de ellos, incluía al paralítico, o sea, la fe de los que lo llevaban y la fe del paralítico, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí no hay ningún movimiento. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Es decir, el Hijo de Dios puede hacer las dos cosas. ir por la vía de los pecados que son perdonados, o levántate y anda, siendo el Hijo de Dios puede hacerlo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, aquí vienen las palabras que quiero que vean, ¿qué le dice? ¿Qué le diría el paralítico? Señor, ¿no ves que estoy paralítico? ¿Cómo me pides que me levante? ¿No? Estoy paralítico, Señor. Yo soy, toda mi vida he estado bien, ya no me puedo ni mover. ¿Cómo me voy a mover? Pero en la palabra levántate va el poder. En la palabra levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, ¿el qué hizo? Se levantó. Tenía la fe. Entonces ahora pongan en vez de levántate, arrepiéntete. Yo no puedo arrepentirme. El paralítico no se podía mover. Arrepiéntete. En el arrepiéntete va el poder del arrepentimiento para el que tiene fe. El paralítico no dudó y se levantó, porque vimos antes que dice viendo la fe de ellos. El paralítico iba convencido que el Señor tenía el poder para levantarlo. Y cuando Él le dice, levántate, esa palabra, el Evangelio es poder de Dios para salvación, esa palabra es la misma palabra que dijo, sea la luz, y fue la luz. Y es la palabra que crea todo, y el Verbo se hizo carne, nos dice el Evangelio de Juan, cuando dice, levántate, está dando el poder, pero a la vez le estaba dando una orden, ¿sí o no? Entonces vemos que no es tan complicado como parece. Cuando lo vemos teóricamente suena complicado, ¿no? El Señor me tiene que dar el arrepentimiento, pero a la vez me exige que yo me arrepienta. ¿En qué quedamos? ¿Cuál viene primero? No, es levántate, arrepiéntete. Así de sencillo. Y eso es lo que tenemos que decirle. Me arrepiento, Señor, porque en tu arrepiéntete hay poder. Y esa es la fe. Y ya ven que ya metimos la fe en el arrepentimiento. Entonces no es tan complejo. No hay que meterse mucho a veces en la parte de la teoría, sino verlo en el asunto práctico, y vemos que encajan perfectamente, ¿no? Entonces, he ahí. Entonces, ¿sí podemos arrepentirnos? Sí. Si tenemos fe, sí. Si creemos en la palabra de Él, arrepiéntete. Él ahí está dando el poder del arrepentimiento al que recibe. Van pegaditas, van de la mano, son una sola moneda con dos caras.